Ser podcast.
¿De qué habla Dani Rovira cuando no habla de comedia?
¡Buah! Qué gran pregunta, porque creo que dentro de la comedia se puede hablar de muchas cosas, desde lugares superficiales y ligeros hasta mucha profundidad. Pero soy un tío muy intenso. Me gusta mucho hablar de psicología, por ejemplo. Me gusta mucho hablar de cine, de literatura.
Un poco de todo.
Pero es inevitable que siempre cada conversación puede contener trazas de comedia. Debe.
Sí.
Casi siempre hay comedia. Pero soy más intenso y más dramático de lo que la gente se piensa. Aunque últimamente ya, o sea, como siempre que hay alguna exposición pública de cualquier calibre, yo ya hablo de lo que me apetece y en el ánimo en el que estoy.
Habla 1, 2, 3, 4, 5, 6.
La cadena Ser presenta.
A ver, ¿qué onda el piano? ¿Está afinado? Sí, muy bien. A ver.
En clave de Rhodes. Un espacio de música y conversación de James Rhodes con sus invitados.
Sí, re bien. Yo súper contento, vamos.
En este programa, Dani Rovira y la vida.
Todos vivimos muchas vidas, lo que soñamos de pequeños, lo que nos toca, la que elegimos si tenemos suerte y a veces la que nos obliga a empezar de nuevo. Uh-huh. Hay gente que vive más, gente que no las vive todas, pero en general todos cambiamos de piel, de miedos, de certezas. A veces nos rompe una enfermedad, a veces uh-huh. nos salva el amor. Yo soy James Rhodes y este viaje trata exactamente de eso, de lo que somos cuando se apaga el foco. Y hoy tengo conmigo a alguien que ha vivido muchas vidas en una sola. Actor, cómico, escritor, activista, Dani Rovira. Qué alegría tenerte aquí, Dani. ¿Cómo estás?
Pues la alegría es mutua y exponencial. Estoy muy contento.
Qué lindo. Por si hay alguien que no te conoce, aunque lo dudo mucho. Vamos a resumir quién es Dani Rovira.
Dani Rovira nació en 1980 en Almargen, Málaga.
Este bendito cuento que se repite como las olas y su envite.
Actor, cómico, presentador, es uno de los rostros más reconocibles del panorama español de las últimas décadas.
Y en ese momento tu madre saca el que yo llamo el objeto estrella de las playas del verano. La nevera. Esa nevera cuadrada de 10x15, azul, con la tapa azul y el asa blanca abierto, cerrado, roto por la mitad, cogido con cinta aislante. No hay otra puta nevera homologada en este país los últimos 20 años. Si tú dices que la tuya era roja, yo te digo, no enfriaría tanto, ¿eh? Tiene que
Pero
ser
antes de llenar azul. Cines y teatros, se licenció en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, mientras empezaba a probar suerte en pequeños escenarios haciendo monólogos.
Me dice, cada grupo de 6, un niño gratis. Y nos pone a un niño allí en la taquilla. Digo, ¿y este niño? Gratis. Digo, pero gratis como que nos lo llevamos ahora y luego lo devolvemos a las 8 de la tarde o... Este niño ya es para vosotros. La educación, la nutrición, la ropa, la orla. Digo, señorita, pero es que yo no entiendo cómo están ustedes regalando niños. Se van perdiendo.
En 2014 todo cambió.
¡Euskadi!
Porque en 2014 protagonizó 8 apellidos vascos, la película española más taquillera de la historia. Llegarían más películas, teatro, seguía haciendo televisión y también la conducción de galas como los premios Goya.
Con todos ustedes, Dani Rovira.
Bueno, amigos, amigas, muy buenas noches. Aquí estoy. Por tercera vez.
En 2020, Dani anunció públicamente que padecía un linfoma de Hodgkin. Durante meses compartió con naturalidad el proceso de tratamiento y recuperación.
Sí que he ido leyendo cositas que la gente por redes sociales me ha ido leyendo, en los privados de Instagram y demás. Y prácticamente 100% todo ha sido amor y cariño. Lo que
amante
pasa
de los animales, de hecho sus perros ocupan un lugar central en su vida, defensor de una vida más consciente y cada vez más volcado en el bienestar emocional, Dani Rovira ha demostrado que detrás del humor hay reflexión, vulnerabilidad y una capacidad brutal de transformarse sin dejar de ser él mismo.
Harto de hacer verdad de mis delirios, tan solo te dejé.
Qué lindo introducción, ¿no?
Qué bonito, sí, muy bonito, con Vetusta Morla de fondo. Y solamente ha habido una pequeña equivocación.
Dime.
Una errata, pero tengo que decirte que me ha agradado.
Venga.
Yo no he nacido en Almargen, ese es el pueblo donde se crió mi padre, pero de repente me ha parecido bonito.
Bueno.
Que, aunque sea por un error, se haya nombrado el pueblo de mi padre.
Qué lindo.
Sí, sí.
¿No?
Es un pueblo de Málaga, al fin y al cabo, sí, también, claro.
Sí, sí, sí. Te agradezco hacer esta entrevista. Tengo el sentido de que estás un poco, a pesar de tu presencia en la pantalla, pero estás un poco tímido, ¿o no es verdad?
¿Hoy contigo?
No, en general. ¿Te cuesta abrir o no tanto?
No.
¿No?
No, lo que pasa es que intento escucharme en cada momento. Eso de que somos personas, sí, o tímidas o extrovertidas, o sí, es como a lo largo de un mismo día puedes pasar por 1000 James Rhodes, sí, o por 1000 Dani Roviras,
sí,
y yo estoy en esa, en el momento en el que me escucho. Hoy, por ejemplo, he visto que es una cosa así como íntima, tenía ganas de conocerte, pues igual, sí, a lo mejor ves que hoy estoy como más, bueno, como más tranquilo, como más...
Genial.
Pero no soy tímido, soy discreto. Que es diferente.
Muy diferente.
Que es, sí, diferente. Soy discreto en cuanto a que cuando no me toca tener el foco, no lo quiero tener.
Eso es.
Entonces, si me puedo mimetizar con las paredes de la calle por donde voy paseando, por mí, maravilloso.
Pero después de 8 apellidos vascos, llegó una exposición enorme, ¿no? ¿Cómo se sobrevive a un éxito tan masivo? A ver, quiero decir, ¿el éxito te dio más libertad o más presión?
Los primeros años lo llevé bastante, bastante mal.
¿Ah, sí?
Sí, era... Yo no sé ser famoso, James. Ni sé, ni me gusta, ni valgo, creo.
Hay cosas buenas y malas, ¿no?
Sí,
supongo.
Sí, obviamente, pues es eso, es como, pues vas pasando por la vida y por circunstancias, es como si te grabaran con una cosa así ardiendo en la piel y,
sí,
ya es una cosa que vas a tener prácticamente de por vida. Yo intento, pues como decía Bruce Lee, ¿no? Aprovechar la fuerza del golpe que te van a dar para hacer algo, ¿no? Algo positivo de esa fuerza, sí, y jugarlo a tu favor, que es lo que intento llevar haciendo todo este periplo. Pero no valgo. Bueno, o no valgo lo que se supone que es estar en la cumbre, ¿no? De la fama, de las alfombras rojas, de las fiestas, de... Y cada vez estoy más orgulloso de decir que no valgo y que no me gusta. Lo que pasa es que no voy a renunciar a esta que es mi vocación, que,
sí,
es la comedia, el cine, bueno, el comunicar. Pero cada vez me dan más pereza este baile de máscaras, ¿no? En el que,
sí,
se ha convertido un poco todo, ¿no?
Sí. ¿Lo pasaste mal desde el principio?
Sí, sí, porque de repente mi cabeza, mi vida, mi cuerpo, mi imagen se convirtió en un templo totalmente corrompido y violado e invadido por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, claro, llega un momento donde crees que todo sigue siendo normal y actúas como tal y de repente estás viendo que te han invadido la casa, ¿no?
En cada programa, Dani, elijo un tema central para,
ajá,
hablar con mis invitados. Hoy he elegido la vida. Tú has vivido una vida muy pública. Eres uno de los actores más conocidos. ¿Cómo convive eso con tener tu propia vida, tu intimidad? Ya hemos hablado un poquito de este, pero ¿has encontrado este equilibrio?
Sí, sí, más o menos uno lo va encontrando. Es verdad que después del pelotazo que pasó hace ya como 11 o 12 años, bueno, no me acuerdo, o 10 o no sé, la espumita ha bajado y ahora como que el foco siempre ya está como en otras personas, ¿no? El foco, lo importante es que el foco va cambiando siempre de objetivo. Pero sí, lo he ido gestionando, ahora no es como antes. Y sí, sí, lo he ido gestionando porque he aprendido a poner límites, he aprendido a jugarlo a mi favor. Sí, y he aprendido a ser como muy, muy honesto, ¿no?
¿Pero muchas cómo veces aprendiste?
Pues a base de hostias, a base de sufrir mucha ansiedad, a base de escucharme mucho, a base de equivocarme con toda la gente con la que tienes que interaccionar a lo largo de un día. Yo no presumo de haberlo hecho perfecto, seguramente he metido la pata un millón de veces con gente que se ha acercado, con gente de la profesión, gente que habrá podido opinar en algunos momentos de mi vida, hostia, pues Dani es bastante borde, pues Dani es un poco gilipollas, pues Dani va un poco a su bola, pues sí, bueno, pues que al final cada uno va dentro de uno mismo, cada uno va teniendo como un proceso que el otro no tiene que saber cuál es, y te equivocas, me he equivocado millones de veces y ya está, y tampoco me fustigo. Igual que tampoco celebro bailando encima de una mesa cada vez que he acertado. Es como, bueno, cierta...
Pero te es muy bonito. Si tú aprendiste algo de tu ansiedad, ole tú, en lugar de ser como...
Sí, sí.
Noqueado, por eso.
He aprendido mucho y sigo en ello. De hecho, ahora estoy como muy proactivo en el aprendizaje y en el saber quién cojones soy y quién no quiero ser.
¿Con terapia? Con
mucha terapia, por supuesto. Sí. Mucha terapia, mucha lectura, mucho rodearme de gente nutritiva. Sí, sí, sí. Y estudiando. Vuelvo a ser alumno otra vez, estudiando psicología de manera burocráticamente oficial.
Pues o yo también que... tengo mi máster en psicología, entonces
toma.
Cuidado, ¿eh? No hace mucho. Mírame.
No nos haremos preguntas, ¿vale? No, no.
¿Pero consideras que se viven muchas vidas dentro de una sola?
Sí, yo considero que sí. Al igual que una película también, no puedes decir que una película es de un género tal o cual, sino no solo se viven muchas vidas, sino sí, que pasas como por muchísimos géneros. En mi caso, sí. O sea, yo tengo 45 años y puedo decir, o sea, no me quiero morir. Pero que si mañana pasara cualquier cosa, es como, hostia, he exprimido la naranja, le he sacado más zumo de lo que la naranja podía darme. Oh. Y estoy contento con eso. A todos los niveles, ¿eh? He sufrido mucho, emocional, físicamente, he amado, he odiado, me han odiado, me han amado, me han abandonado, he tenido miedo, seguramente habré causado miedo yo también, o sea...
Pero uno de esos momentos que parte en la vida fue cuando te diagnosticaron cáncer, supongo.
Sí, mira, en el resumen decía como que una enfermedad te puede romper la vida y un amor te puede sacar, o sí, viceversa.
O viceversa, tal cual.
Entonces, en el momento, pues claro, no tienes que gestionar muchas cosas. Tienes que gestionar miedos, tienes que gestionar la incertidumbre, tienes que gestionar pues un paradigma nuevo para contigo, con todo tu entorno y demás. Pero después de 5 años o por ahí, pues creo que ha sido uno de las invitaciones más heavies que he tenido a conocerme.
¿Invitaciones? ¿Incluso bendición? No.
¿Incluso?
Una bendición.
No quiero frivolizar sobre esto.
No,
porque entiendo que cada uno ha podido tener su historia.
Pero tienes tu propia experiencia.
Pero si tengo que sacar algo, pues igual muchas veces hay que verle las orejas al lobo. De verdad. Para plantearte muchas cosas. Entonces, bueno, dentro de la mierda que es que te entre un cáncer, yo intento sacar aprendizaje de él. Y el cáncer ha sido una de los motivos por los que me he replanteado muchísimas cosas en mi vida y he aprendido a quitarme importancia, que creo que también es uno de los secretos de la felicidad, si es que existe el concepto como tal.
100%.
Sí, 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 sí.
Claro. ¿Cómo se convive con el miedo, en tu caso?
Pues ahora realmente muy guay porque muy chiquitito ya el miedo. Sí, fíjate, el otro día hablando con una amiga, ¿no? Sobre los shows que he ido haciendo durante todos estos años, ¿no? Él quiere salir conmigo, que tenía que ver más con, bueno, un show que tenía que ver mucho con los cuentos, con el compromiso, con los amores y demás, pero luego hice odio, luego hice vale la pena, odio, pena, y quiero acabar la trilogía. Y mi intención es hablar sobre el miedo. Y me preguntó una colega, ¿y a qué le tienes miedo? Hace nada, 2 semanas, ¿eh? Y dije, hostia, y yo no soy ningún superhéroe ni soy el más valiente del mundo, pero te juro, James, que lo que le respondí, digo, tengo miedo al dolor ajeno. Al dolor ajeno de la gente que quiero o en general, pero miedo por mí mismo que me pueda pasar. Te juro que descubrí que o no los tengo o no los tengo ahora mismo localizados. Hombre, mañana me viene un tío con una pistola a la cabeza, pero te juro que en frío diría, hostia, pues si me pega un... si me levanta la tapa a los sesos, vale.
Pero ¿cómo
me daría
llegaste?
Miedo el sufrimiento de la gente que me quiere.
Claro, pero ¿cómo llegaste a este punto?
Pues cuando has pasado por tantas cosas. Cuando has pasado por miedos y te los has tenido que comer con papas, y cuando has pasado por dolores físicos y emocionales y has pasado por tantas, tantas cosas, es como la, bueno, la vida ha dicho, ¿a ti qué pasa? El dolor y el miedo es tu talón de Aquiles, ¿no? Pues toma, 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 toma. Hasta y si que... no te has quedado satisfecho, toma.
Sí, sí.
Entonces, a partir de ahí...
Hay una libertad, ¿no?
Hay cierta libertad de decir, bueno, ya más que esto, o más que esto, pues muchas veces el miedo también tiene que ver con la memoria.
Y el ego también.
Y el ego. O sea, tú no puedes saber que algo te puede dar o no te puede dar miedo hasta que no suceda. Entonces, si algo te da miedo antes de que suceda es porque tú tiras de lo que en su día a ti te daba miedo. Pero quién sabe si lo próximo... Es decir, he visto morir a mi padre. Estando allí, o sea, le acompañé. Sí. A partir de ahí, ¿qué más me puede dar miedo en la vida? Como, claro.
Pues, si pudieras hablar con
tu... Me estás dando una... ¿no? Me has creado... Fíjate que estamos en la emisora, en la grande, ¿no? En la sala grande y demás, pero de repente como que estamos creando aquí una intimidad.
No, está fluyendo, ¿no? Es algo muy bonito para mí. Ojalá tuve la misma, no sé, valentía o... Huevos.
Seguro que no la tienes, seguro que tú serás capaz de... O estarás en lugares donde yo ni siquiera los he pisado. O sea, que cada uno con su viaje, ¿no?
Sí, pero con algunas dará un poquito más en mi caso.
Bueno.
Si pudieras hablar con tu yo de 20 años, ¿qué le dirías sobre la vida?
¿Qué le dirías sobre la vida?
Sí.
No lo sé, le diría lo mismo que le diría al niño, sí, ¿no? También, ¿no? Mm. He tenido muchos ejercicios en terapia donde a través de la relajación o ciertas técnicas de...
Niño interior.
Hipnosis y reencontrarte con tu niño. Y fíjate, en los últimos años yo lo que le decía al niño o al chavalito de 20 años o de 15, ¿no? Pero bueno, yo le decía que viviera a tope, que hiciera el loco, que la cagara, que se equivocara porque se encontraría luego con... Que aquí estoy yo. El Dani de los 45 años para arreglar lo que haya que arreglar y para enmendar lo que haya que enmendar, como diciéndole tú, tío, tú disfruta que si la cagas ya tu yo del futuro ya lo arreglará. Pero hace poco volví a hacerlo, esta actividad, ¿no? Y volver a encontrarme, perdona que diga el niño, pero me parece como si lo llevamos a un poco a un extremo. Sí. Y fue él el que me lo dijo a mí. De repente, ¿sí? Claro, fue lo contrario. Me llevó a un lugar muy guay donde me regaló la actividad era eso, ¿no? En volver a tu casa y a la habitación de cuando eras niño y encontrarte a ti y tener un diálogo y de repente la propuesta era que el niño te daba algo. Entonces el niño lo que me dio fue como un muñeco de ventrílocuo que me regalaron cuando yo era muy pequeño y bueno, yo he jugado mucho con mis hermanos, pero claro, yo he jugado mucho solo, ¿no? Entonces ya de repente fue como alguien que me daba la réplica, ¿no? O sea, y lo que me dijo él fue, no te olvides de seguir siendo yo. O sea, no te olvides de seguir siendo niño. O sea, llevo toda la vida como diciendo, yo te voy a proteger, yo te voy a proteger. Y ahora el mensaje está en, tío, quiero volver a sacar a ese niño que éramos, que es lo más parecido a nuestra verdadera esencia.
Sí, estoy
porque
completamente de acuerdo.
Luego van pasando los años y jugar, ya te van tuneando, sí, con cosas que no son tuyas, con mecanismos que te han servido para sobrevivir en cierta manera, y hostia, es que nos sobra tanto, y de repente encontrarte con el niño y que sea él el que te diga, tú gilipollas, que no te tomes las cosas tan en serio, que, sí, que no te olvides de jugar, que no te olvides de, sí, los cuentos, que no te olvides de ser un poco irreverente, que no te agarres a axiomas, que no quieras saberlo todo.
Qué bonito mensaje, por favor.
Niño listo, ¿eh? Niño repelente también. Bueno, quería eso, sí, pero bueno, sí.
Dani, en cada programa pido a mis invitados unos 3-4 minutos para tocar una pieza en nuestro piano machacado y amado aquí. Hoy he elegido una pieza, estaba compuesta por Alessandro Marcello para el oboe. Pero no puedo tocar el oboe, una mierda. Y afortunadamente el puto amo Bach hizo una versión para piano. Y se trata un poquito de la vida también, hasta que hay un latido de corazón desde el principio, durante toda la pieza. Y me parece una pieza realmente muy bonita. Entonces, con permiso, lo voy a tocar.
Sí, 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 claro. Me encanta que definas a Bach como el puto amo.
Bueno, es verdad. Es verdad. Thank you.
Bueno.
Te aplaudo porque un aplauso de alguien solo me parece como...
Sí, es como un poco
cuñado. No está compensado con lo que acabo de vivir. Joder, muchas gracias, qué bonito.
Es una pieza muy linda, ¿no?
Esto es lo más cercano a que podemos estar de estar con Dios.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho,
sea lo que sea, Dios.
Cada cosa que Bach compuesta era dedicada a Dios.
El tío no apuntaba a la vecina de al lado, ¿eh? El tío dice, no, Dios, ya que me pongo... qué bonito.
Bueno, pues gracias por escuchar.
Buah, tío, a ti por...
A ver, cambiamos un poquito del tema. Sobre la vida hay una expresión que se usa mucho, tal vez sin pensar. Eres el amor de mi vida.
El amor de mi vida, ¿eh?
¿Crees que eso existe?
No, lo que yo crea tampoco tiene que ver mucho con lo que sea verdad o no. Sí que estoy en un momento en el que creo que hay muchos amores y muchos tipos de amores.
Sí.
Mi padre es el amor de mi vida.
Claro.
Mi madre es el amor de mi vida.
Y parece, para mí incluye mi esposa, mi perrita,
claro,
la música como
claro,
amor.
La literatura es el amor de mi vida.
Claro.
Sí, bueno. O sea que creo que sería estabular algo que es infinito, ¿no? Es como porque que es muy bonito el concepto de tener el amor de tu vida, ¿no? Igual pero esto lo decimos los solteros por no sentirnos fracasados, ¿no?
Es un poco Hollywood, ¿no? A veces.
Puede ser.
Cuéntate aras.
Y además creo que puede ser la palabra creo que tiene mucho peso. Y las frases, ¿no? Y lo que se dice o lo que se nos dice se nos introyecta de una manera que parece que tiene que ser el amor de mi vida. Y es como, ¿qué pasa? Que si de repente el amor de mi vida ya no está, ya tengo que renunciar a algo que pueda venir que sea igual o mejor. Es que esto no es un concurso.
¿Crees que falta un poquito de amor hoy en día?
Bueno, igual a lo mejor es necesario que haya un poquito de... un poquito más de oscuridad para que el amor reluzca un poco más.
Hay una parte de tu vida que me parece preciosa y que compartimos. Es nuestros perros.
Por favor.
¿Qué te han enseñado ellos sobre la vida?
Pues un montón de cosas. Tanto que estamos con el mindfulness, ¿no? Observa
sí.
a tu perro. A saber lo que es el mindfulness.
Tal cual. No. Sí, yo, es mi primera mascota, mi perra. Y nunca he aprendido tanto, tan rápido
sí.
con ella. La alegría que tiene.
Sí, total.
Presente en el momento. Todo es...
Sí, viven el presente. No sé hasta qué punto tienen la conciencia de que hay un futuro. No lo tienen. De que existe una muerte. Tampoco lo tienen. No tienen la conciencia del yo.
Sí, ego.
Ningún animal tiene la conciencia del yo. No sé dónde leí que es el ser humano, a partir de que tomó la conciencia del yo, fue lo que nos despegó un poco de todo.
Eckhart Tolle, seguro.
Y que está bien, porque hemos inventado muchas cosas, hemos evolucionado hasta el punto de tener la IA, ¿no? Y dices tú, pero bueno, es que la IA, eso ya es antinatura. Digo, ¿qué es antinatura? Al final el libre albedrío ha hecho que la humanidad vaya por estos derroteros, igual tenía que ser así, no lo sé. Pero un perro no tiene conciencia del yo. Fíjate, tiene más conciencia del tú.
Sí.
Mi perro se pasa más tiempo observándome a mí que yo a él.
Ya
partiendo de ahí. Y siente, ¿eh? No quiero decir que no tenga conciencia del yo, no quiero decir que no sea un animal sintiente, que tiene miedo, que tiene hambre, que tiene frío, que está cansado, que puede estar triste, por supuesto.
Sí.
Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora
sí,
qué?
Sí, sí.
Ah, ahora esto, pues esto. Y ahora, ya está.
¿Y si tus perros pudieran describirte? Si, no sé, si pudiéramos entrevistarlos a ellos. Imagínate, ¿qué crees que dirían de ti?
Pues yo creo que sería más una cosa como muchísimo más exagerada y muchísimo más luminosa de lo que realmente soy. Porque es eso lo que tienen también los perros, esa capacidad de vernos como dioses.
Sí.
Un perro nos ve, esta frase, ¿no?, que se ha dicho ya tantas veces, ojalá yo fuera como mi perro me ve.
Sí.
Entonces, pues seguramente mi perro se sobraría de halagos y demás. Pero bueno, si le metemos también un poco de comedia, pues supongo que también dentro del sentido común de un perro, pues le extrañaría muchas cosas. Igual que yo le he tenido que sacar pájaros de la boca y digo, comerse una mierda, y digo, no entiendo esto, pues igual él no entiende que... Igual no entiende que no nos olamos el culo cada vez que nos encontramos con otra persona o no entiende muchas cosas, ¿no? No lo sé. Somos unos depravados, de repente tiene sexo en casa y deja la puerta abierta y entra y dice, pero tío, me deja entrar y me deja que les vea, pero mi dueño es un depravado. Quiero decir, si los ponemos a meterle humor, bueno, pero como no creo que eso suceda, yo creo que lo que ve en nosotros es amor.
Amor puro, incondicional.
No, ellos tampoco lo entienden. Sí. Muchas veces digo, joder, se tira ahí tantas horas el pobre, André, que sale de una... Entre una salida y otra pueden pasar 8 horas, ¿no? Y como el perro, el que tengo ahora, ya tiene 10 añitos y es más tranquilo, pues si no está durmiendo, está así mirando el infinito en la casa, ¿no? Y muchas veces yo siempre me rayaba y decía, oh, tío, pobrecito, se aburrirá. No, porque su cerebro está acorde a esa actividad, ¿no?
Está muy en paz.
Está muy en paz. Sí. Nosotros ya... Sí. Por eso, ¿no? Música, podcast, tele, ruido, porque de repente no somos capaces de soportar ya el silencio porque nuestra cabeza nos explota.
Claro. Tristemente, pero...
Tristemente, sí.
Quiero hablar un poquito de tu familia, que sea... A ver... Al final, nuestros padres son los que llevan con nosotros toda la vida. Mm. Y hace poco que falleció tu padre. ¿Qué te enseñó sobre cómo vivir tu padre? ¿Te pareces a él?
Sí, por suerte creo que sí, que me parezco bastante a él. Y me voy a poner una medalla porque creo que he sacado lo mejor de mi madre y de mi padre. También tengo mis taras, ¿eh? Y mis lados oscuros, por supuesto. Pero yo supongo que de mi padre he sacado, creo que un poco la bondad. Mi padre es una de las personas más bondadosas y que era muy disfrutón también.
Sí.
Muy, muy disfrutón. Y mi padre creo que ha sido la persona que he conocido que sin las herramientas, creo que ha sido las personas que sin saberlo mejor inteligencia emocional tenía.
Mira.
Sin él saberlo. Sí. Seguramente yo a día de hoy, hace un año le pregunto, papá, tú la inteligencia emocional ni siquiera sabes lo que es.
Sí.
Pero ahora que falleció y hablamos mucho de él y hacemos mucha retrospectiva, ¿no? La familia, los amigos y recordamos un montón de momentos, a lo que siempre llegamos es como, qué cabrón, qué bien lo hizo siempre. ¿Eh? Es como que es... Qué bien, que con sus herramientas, sin saberlo, había ahí como una especie de sabiduría ancestral en su...
Sí.
Y obviamente pues con sus fallos, como todo el mundo.
Sí.
Pero sí, era una persona que dejaba ser. Es verdad que no era una persona que juzgara mucho. Yo nunca me sentí juzgado por mi padre.
Wow.
Y eso ya es, ¿eh? Eso te das cuenta ya de adulto, ¿no? Y cuando dices, ¡buah, tío, qué...!
Es tremendo.
Sí, sí, aparte de que un tío que se ha partido el lomo para llevar adelante a 4 hijos, ¿no? Sí. Bueno. O sea, aparte de un trabajador, pero... Y por ejemplo eso, ¿no? Nunca se ha quejado por el trabajo.
Sí.
Y tenía 2 trabajos y madrugaba y echaba un montón de horas. Lo único, fíjate, de estas últimas épocas que hablábamos de arrepentirnos, de que nos arrepentíamos en la vida. O sea, que mi padre se arrepentía de no haber pasado más tiempo con nosotros, sí, siendo nosotros pequeños.
Claro.
Porque tenía dos curros, sí, y tenía que echarlo todo para adelante. Pero una vez escuché, yo por ejemplo sí que he disfrutado mucho, y lo sigo haciendo, ¿no? Ahora con mi madre he disfrutado mucho de mis padres con mis sobrinos, con sus nietos. Y una vez escuché una cosa muy bonita. Mi padre, claro, con los nietos ha perdido la dignidad, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De tirarse al suelo y de que el nieto le haga de todo y tirarle cosas al suelo y mi padre ir 500 veces a recogerlas y es como, papá. Entonces una vez escuché una cosa muy bonita que creo que pasa un poco con los abuelos, con los nietos, y es que un nieto no deja de ser alguien que te recuerda mucho a tu hijo, ¿no? Entonces es como si la vida les diera una segunda oportunidad de poder tener otra vez el acompañamiento de un niño, de tu hijo, pero con toda la sabiduría que tú ya tienes, ¿no? Entonces como una oportunidad de rectificar los posibles fallos que has podido tener con tus hijos. Por eso el amor que un abuelo tiene por un nieto y la entrega y la devoción es increíble. O sea, yo he visto sí. a mi padre y a mi madre hacer cosas con mis sobrinos que digo, mamá, esto no lo habéis hecho con nosotros en la vida. Y dicen, bueno, es que...
¿Te daban celos o no? No, un poquito.
Es otro tipo... No, en absoluto, en absoluto. Va, soy cero celoso, James, en cero, pero en ninguna de las circunstancias.
Vale.
Es como, no sé, las posibles relaciones que haya más allá de mí, entre personas que yo quiero,
sí.
me gusta mucho. Mi papá y mi hermana pequeña tenían una relación preciosa,
sí.
preciosa. O sea, de decir, papá, te falta decir que es tu preferida. Pero eso a mí me llena de amor, porque es como yo tengo mi historia con esta persona,
claro.
y tú tienes esta, sí. y es así, la tuya es así, la mía es asá, pero no celos jamás. A todo lo contrario, tío, qué alegría. Que
sí.
haya vínculos dentro de tu familia que de repente se desborden, ¿no? De lo
sí.
bonito. Pues, joder.
Y con tus amigos, tu familia, ¿cómo te gusta vivir la vida? Quiero decir, ¿te gusta salir, ir a los bares, vivir, digamos, a la española, en una terraza, tomando una cerveza fría?
Sí, disfruto mucho de eso, pero verdad que cada vez soy más de los petit comités.
¿Ah, sí?
Petit comités, somos más de quedar en casa,
sí.
Por un tema también de poder estar tranquilo. Pero sí, mira, cuando la vida te ha dado estímulos por encima de tus capacidades,
sí.
buenos y malos, pero bueno, sobre todo buenos, sí. llega un momento donde lo que te emociona y lo que te gusta es las cosas pequeñitas, ¿no?
Más humilde, sí.
Sí, entonces para mí, pues eso, una comida con tus 4 o 5 amigos, tu tribu, como yo llamo, ¿no?
Sí,
tengo
sí.
una tribu muy bonita, muy, sí. muy bonita, de la que me jacto y de la que presumo y de la que... Sí, y... Y es eso, cualquier cosa que hagamos con la tribu a mí parece maravillosa.
Sí.
Intento evitar el gentío. El gentío pues cuando no puedes evitar, por trabajo, por
sí.
compromiso, pero soy, sí, mi día a día, mi paseo con mi perro, los dos a nuestra bola. Es como, es que puede haber algo mejor que pasear por un parque.
Claro. Ahí es la vida.
Allí el Parque Manzanares a tomar por culo,
sí.
al lado de un río con pajaritos y viendo cómo tu perro... Está
sí,
viviendo su por aventura
claro.
propio. Pues eso es maravilloso.
Pues mira, sobre esta vida que llevamos o que se lleva en España, salir, uh-huh. trasnochar, madrugar, luego mucho para ir a trabajar las horas de luz, nuestro compañero Adrián del Pozo se ha preguntado por los efectos que esto tiene en nuestra vida, en nuestro cuerpo.
Uh-huh.
Si pagamos un precio por vivir así. Y vamos a escucharlo.
En España, como todo el mundo sabe, comemos paella a diario.
Entre flores, fandanguillo y alegría.
Hoy vamos a preparar la auténtica paella valenciana, la que se cocina.
Vamos cada tarde a los toros.
Tercer encierro, San Fermines 2000.
Todos vestimos de flamenca por la calle.
No me vas a grabar más. No me vas a grabar más.
Nos echamos 6 horas de siesta y nos acostamos a las 1000. De todos estos tópicos, quizá el último sea el más real, o el único real.
Me quedo sobado a las 3 de la madrugada y a veces no ceno.
Yo me acuesto a las 12, pero yo no ceno.
Yo ceno a la hora a las 8 y me acuesto a las 10.
Yo ceno a las 11 y me acuesto a las 12, a la 1 por ahí.
Yo cuando estoy en la uni...
Pues, en España de media cenamos a las 10 de la noche, 5 horas más tarde que en Noruega, 3 horas y media más tarde que en Alemania y hora y media más que nuestros vecinos, que Italia o Portugal. Los horarios son, pues, los que son los que tenemos. Cenamos tarde, comemos tarde, nos acostamos tarde y salimos tarde del trabajo. Elena Dapra es psicóloga.
O sea, estamos alterando nuestro reloj biológico y si alteramos nuestro reloj biológico, lo que estamos haciendo es dificultando la recuperación física y emocional. O sea, es decir, dejamos de funcionar a nuestro, vamos a entenderlo así, entre comillas, 100%.
Nos afecta a la salud mental, al sueño.
Realmente España es un país que vive por la tarde y por la noche, ¿no? Todo está orientado, el ocio, la conciliación familiar, todo está orientado a hacerla a horas muy tardías y eso, sin ninguna duda, tiene un impacto en el número de horas, no ya en la calidad, sino en el número de horas que estamos en la
Como
cama.
Como cuenta Vanessa Lores, neumóloga de la Unidad del Sueño del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Es decir, Llevar esta vida, hacerlo todo más tarde que nuestros vecinos, todo más tarde que nosotros mismos hace menos de un siglo y todo más tarde de lo que marca nuestro reloj interno, tiene consecuencias en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida.
Si una noche no dormimos las horas suficientes o no descansamos adecuadamente, al día siguiente nos rendimos, estamos irritables, no somos eficientes, somos más torpes, ¿no? Tenemos más posibilidades de tener un accidente de tráfico, etcétera, etcétera.
La doctora Lores apunta a estas consecuencias solo en el corto plazo, las que notamos cuando dormimos mal un día. En las consultas de los psicólogos cada vez se detectan más problemas también en el largo plazo.
Hay un incremento, pero significativo, de casos relacionados con el insomnio, la fatiga crónica y muy, muy claramente la dificultad para desconectar. Es que, lo que te decía antes, ¿no? Vivimos en un contexto de hiperconexión y con altas exigencias laborales. Esto hace que el sistema nervioso siempre esté en alerta.
Así somos o así nos afectan a los españoles estos horarios. A los españoles, digamos, de ahora, o a los trabajadores, mejor dicho, de ahora. Pero es que mientras estamos formando nuevas generaciones.
Cuando los padres trabajan hasta tarde y están emocionalmente agotados, los pequeños lo que hacen es experimentar sensación de ausencia, inseguridad e incluso alteraciones en su propio descanso. Si tú haces A, van a aprender A. Aprenden modelos de autocuidado y gestión del tiempo. Así que será lo que repitan el día de mañana, ¿no? Entonces es lo que estamos creando hacia una nueva sociedad.
Llevamos casi 100 años con este horario. Casi 100 años haciéndolo todo tarde. Casi 100 años que, viendo lo que pasa con los que vienen detrás, que viendo lo que pasa con nuestros hijos, casi 100 años van a ser más de 100 años.
Tremendo. Yo no puedo comer a las 10, a las 11. Me mata.
Sí, como excepción alguna vez, pues
de vez en cuando,
pasar,
pero claro. Luego voy a un restaurante y veo una familia con peques entrando a las 11:15 para comer y sí. Yo flipo.
Claro, claro, viniendo tú de donde vienes también.
Bueno, tal cual, en Londres a las 5:30, como voy
sí, comiendo. Sí, yo cada vez voy como que mi ocio cada vez es más diurno, sí. Me levanto muy, 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 muy pronto. Incluso cuando no tengo que levantarme pronto, me levanto pronto. Y ahora tú que tienes perro,
sí.
Verás como después de 14 años que tengo perro, ya es una cosa como que tiene crío.
Claro.
¿No?
Y los mimos que te da cuando sí, despiertas sí. Y saben que estás
entonces
despierto.
Te despiertas con otra. Pero sí, sí, ¿no? O sea, que no puedo decir ni un pero de lo que... De esto que acabamos de escuchar, sí. Pero bueno, yo cada vez me gusta más... aprovechar las horas del día y supongo que la edad también te va haciendo cada vez más diurno, ¿no?
Sí.
Los rodajes, por ejemplo, ¿no? De las películas, que cuando hay rodajes nocturnos ya no es tanto el hecho de no aguantar despierto durante toda la noche, sino el hecho de que tú ya no eres dueño de tu sueño.
Claro.
Y al día siguiente que se supone que tienes que dormir, no puedes. Porque es de día, pues porque pasan cosas, porque sí, estamos un poco desbaratados. Pero,
hablando un poquito de tu profesión, ¿cómo se siente uno cuando alguien se ríe a carcajadas de algo que has creado tú, que has escrito y pensado tú?
Pues es muy gustoso. Es
sí, ¿no?
Sí, yo creo que puede ser un poco una de mis adicciones, un poco, ¿no? Que con tu actitud de vida, con tu creatividad, con tu manera de ver el mundo... haya una persona que se ría con todo lo que eso conlleva,
sí.
Pues es muy guay. Además va mucho con mi carácter.
Sí.
Sí. Yo soy un seductor nato.
¿El escenario es el lugar donde más tú eres o donde más actúas?
Las dos cosas. Es que mi alter ego soy yo, pero excitado.
Sí.
Pero soy muy yo. O sea, yo no soy ningún personaje, soy, obviamente, en el escenario te atreves a hacer cosas que a lo mejor no te atreverías en la vida normal, cosa que a lo mejor eso se acerca más a ser quien eres.
Sin mascarillas, sin filtros, nada.
No, en absoluto. Si ahora me preguntas, yo creo que el escenario es uno de los sitios donde más feliz soy, porque es el sitio donde más feliz soy haciendo lo que mejor y más feliz me hace más felicidad me da, ¿no?
¿Qué onda los nervios? ¿Hay?
Cada vez intento tener menos. Sí. Es verdad que cuando tienes un nivel de conciencia de muchas cosas, es verdad que tiende uno a ponerse más nervioso.
Sí.
Pero eso lo voy luchando contra el cada vez darse menos importancia.
Claro.
Es verdad que también estoy en un momento de mi vida donde... No es tanto, ya no tengo nada que demostrar, sino que no me apetece tener que estar demostrando,
sí.
lo que valgo, lo que no valgo. Yo soy lo que soy.
Sí.
Y ya está. Y que la
tampoco
vida me vaya
cirugía,
llevando.
Tampoco es cirugía. Nadie va a morir.
Y tampoco estoy abriendo a corazón abierto a nadie. Quiero decir, pues, bueno, pues si una noche no estoy muy fino, pues no estoy muy fino. Oye, pues lo siento. Pero no. El escenario soy... A ver, siempre hay... No soy una máquina. Pero hay gente que dice, bueno, si no, un artista no siente nervios a la hora de salir. Digo, que respeto esa línea de pensamiento, pero digo, hostia, es tu profesión, es lo que más te gusta.
Claro,
es,
tengo entonces, que sufrir para
no son nervios, pues eso, gustito, y si es un estreno o a lo mejor hay algo con lo que te sientes un poco más inseguro, pero cuando tú vas con un show tuyo que lo tienen ya como muy rodado y estás seguro de lo que haces, no entiendo mucho el nervio visto como pánico.
Y si mañana no pudieras actuar ni subirte a un escenario, ¿quién sería Dani?
Pues, o sea, si no pudiera dedicar a lo artístico, pues no lo sé. Seguramente
refugio de perros.
Sí, o me buscaría o sería profesor de un instituto.
¿Ah, sí? ¿De qué?
Pues de lo mío, supongo, de educación física o de teatro. Me sacaría un par de carreras para poder estar en clase con los chavales y poder comunicarme y hacerles un poco conectar con el lado guay de la vida, de la filosofía, de la literatura. No lo sé.
Qué bonito.
Porque es una manera también de seguir comunicando y nadie me impide hacer chistecitos en clase.
Chistes de cuñado.
El arte está en todo, James.
Sí,
el arte
claro,
no solo está en el arte.
Hombre, claro.
Entonces,
que
me parece bonito que cualquier... Porque parece como... Somos unos privilegiados dedicándonos a lo que nos dedicamos, ¿no? Tú tienes un programa, tocas el piano, tienes la posibilidad de sacar un libro. Sí. Yo más o menos, ¿no? Sí. Nos movemos en estas artes, pero el que no, digo, pues... Pues alguien que es cocinero, o alguien que es jardinero, o alguien que es profesor. El arte está ahí para el que lo vea y lo quiera usar.
La creatividad,
claro.
Hablando de eso, llegar a este punto te voy a pedir 90 segundos.
Ajá.
Y hacemos una pausa musical. Esta pieza que vamos a escuchar es de Bach también.
Del puto amo.
Y el putísimo amo, Bach. Un Mick Jagger del barroco. Y es una celebración de la vida en 90 segundos. Escuchamos.
Por dónde va mi cabeza. Como,
¿Ah, sí? ¿Dónde va?
Se ha ido a muchos sitios, pero la última es, he pensado, esto es una pieza rápida que él ha compuesto despacio, ¿no?
Sí.
Me imagino a Bach componiendo
claro,
a esa velocidad.
Obvio. No.
Que lo haya hecho en 90, o sea, que lo haya compuesto
mano,
en el pentagrama.
Obvio, sí.
Sería increíble. Pero es como el resumen de toda una vida feliz en 90 segundos, ¿no?
Hombre.
Me he imaginado naciendo, no sé cuánto, cuando te creces, cuando de repente vas al colegio, cuando te gusta la primera niña. Cuando
y luego piensas en Bach, que tuve 20 niños y 11 murió en su infancia.
Claro,
y el amor de su vida murió, sus padres murieron. Todo, era totalmente solo este tío. Con un nivel de luto y tristeza, y aún así está capaz de componer algo con tanta alegría.
Es que cuando uno está en la mierda, es verdad que artísticamente te salen cosas, pero no tienes ganas, ¿eh?
A este punto siempre hago mis invitados preguntas más prácticas y vale. más de tú a tú, que también me ayudan a mí, porque soy un poco egoísta. Y, a ver, ¿qué error repetirías porque te hizo crecer, cambiar, madurar?
¿Qué error repetiría? Pues... Hostia, me has pillado, ¿eh? No sabría decirte. Supongo que el haber dicho que sí a cosas que tenía que haber dicho que no.
¿Por miedo?
Pues porque eso me llevó a un aprendizaje que me hace estar donde estoy.
Sí.
Sí, 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 sí. A ver, ahora diría que no a muchos retos deportivos, por ejemplo, muy locos a los que me he metido, que en su momento los hice y los disfruté. Ahora no los haría, pero me alegro mucho de haberlos hecho.
Sí.
Porque, por ejemplo, he podido experimentar poner mi cuerpo
al límite
y a partir de ahí se experimentan también cositas. No, ya no lo haría.
No podríamos estar más distintos en este respecto, ni de coña.
Es lo primero que me ha venido.
¿Qué te cuesta más, perdonar o perdonarte?
Me cuesta más perdonarme. Ahora ninguna de las dos, ¿eh?
Claro.
Pero haciendo retrospectiva, pensaba que perdonar me... Es que cuidado, es que el tema del perdón es como igual hay gente que me ha podido hacer cosas y es como que te perdono, pero eso de perdono pero no olvido, sino simplemente es como yo te perdono, no te guardo rencor, pero también cuando alguien te hace algún tipo de afrenta, tú también reflexionas sobre qué tipo de persona es esa persona y simplemente no es cuestión de que te perdone o no, simplemente es como, bueno, ya te ubico. Ya sé quién eres, ya sé cuáles son tus prioridades, ya sé cuáles fueron tus elecciones. Sí. En un momento en el que tuviste muchas opciones, guay. O sea, no te odio, pero las acciones de la gente te van colocando. Pero bueno, pero descubrí que perdonarme me costaba mucho. Yo el tema de la culpa he tenido ahí una movida muy gorda, sí, con la culpa. Sí, sí, sí. He tenido que trabajármelo mucho.
Es difícil esta pregunta, pero si tuvieras que elegir una canción para, no sé, tu boda, tu funeral, para dedicársela al mundo.
¿Para mi boda o para mi funeral?
Bueno, ¿cuál sería una canción?
Mira, la primera que me viene, ¿A dónde van?, de Silvio Rodríguez.
¿Por
es una
qué?
Canción preciosa, Silvio me gusta mucho, es una canción que está él solo a la guitarra. Y es una canción que se mete un poco en la metafísica, incluso de es muy filosófica.
¿Sí?
¿A dónde van las palabras que no se dijeron? ¿A dónde fueron a parar mis zapatos viejos? ¿No? Es como, ¿a dónde va todo lo que a lo largo de una vida fue importante para ti, sea físico o no? ¿A dónde va eso? ¿A dónde va?
Qué profundidad. No, estoy preparado.
Sí, estás. Has tocado bass, cabrón.
Eso es una sesión de terapia. A ver, última pregunta. ¿Quién es la persona que más te ha inspirado en la vida? Y en
¿Qué más?
¿Te ha inspirado en la vida? ¿Y en qué?
Pues... Pues sin duda mis padres.
Sí.
Sí. Y en especialmente mi madre. Sí.
¿En qué te
En todo. En todo lo bueno y en todo lo malo. Ha sido un aprendizaje brutal. Sí, sí. Y bueno, también muchos años de terapia. Mi madre es una tía estupenda. Es increíble. Pero hemos tenido también que arreglar muchas cosas. Entonces, yo con mi madre he ido haciendo las paces a lo largo de muchos años de terapia sin que ella lo sepa. Y está bien así. Y mi madre ha sido una maestra, muchas veces sin ella saberlo.
Claro.
Y sigue siéndolo. Al final es de donde yo salgo, ¿no? Y he aprendido que es de las personas que más quiero en este mundo, pero también he tenido que aprender que yo he nacido de mí.
Sí.
También.
También.
Pero...
Sí, es la vida.
He salido de ahí. Sí. Entonces, no sé, mi madre es lo más casa que tengo en mi vida.
Qué bonito. Pues Dani Rovira, muchas gracias por compartir conmigo pues este ratito de horario.
A ti por la invitación.
Sos más majo que las pesetas, de verdad.
Que los euros, las pesetas ya no...
Bueno.
Pero eran majas las
pesetas.
Pues
eres un dulce de leche. Te quiero mucho. Gracias, Dani.
Thanks so much, Thank James. You.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.